Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Un cordial saludo para todos nuestros amigos oyentes de Uniminuto Radio. Una vez más estamos aquí acompañándolos en este espacio del último café. A puertas de un gran evento para el Minuto de Dios, de un gran evento para toda esta bella organización que siempre se ha preocupado por lo social y es el Banquete del Millón. Y a propósito del Banquete del Millón, hoy quisiéramos en el último café darle un homenaje al padre Rafael García Herreros, pero sobre todo hablar y dialogar sobre una acción muy significativa que hizo el padre Rafael García Herreros, que hoy se ve reflejado dentro de la organización y es el servicio. Así que para hablar del Banquete del Millón, que ya se celebrará el 26 de noviembre, a las 7 de la noche, quisiéramos ahondar un poco en ese espíritu de servicio que se fue dando desde el pensamiento del padre Rafael García Herreros. Y para ello, hoy me acompaña Sergio Ávila. Sergio Ávila es seminarista eudista y actualmente trabaja con la Corporación Minuto de Dios desde las acciones pastorales. Por supuesto que tiene toda su trayectoria formativa desde ese pensamiento garciarreriano, pero también desde esa acción laboral que se realiza desde la corporación y desde el pensamiento del padre Rafael García Herreros. Sergio, bienvenido.
Angie, cordial saludo, muchas gracias por la invitación y bueno, pues qué alegría poder estar en esa mesa de trabajo compartiendo contigo y poder dialogar en ese tema que nos convoca, ese servicio en torno desde el padre Rafael García Herreros, teniendo en cuenta toda su obra, nosotros que hacemos parte de esa obra, pero la gente que se ha beneficiado por tantos años de esta obra que él ha fundado, que él ha establecido en el corazón de todos los colombianos. Y bueno, qué alegría poder dialogar en torno a este tema. Espero pues pueda ser ameno también para todos los que nos escuchan.
Padre Rafael García Herreros propiamente no nombra el servicio en alguno de sus escritos, sino que se va viendo relevante a medida del tiempo y de por sí. Si a usted un colaborador le pregunta por qué se identifica en trabajar con la corporación o con Uniminuto o con el Centro Carismático, siempre va a decir una frase icónica y es que nadie se quede sin servir. Y eso ya está marcado, tatuado como parte de la identidad de quien trabaja en la organización, en la obra Minuto de Dios. Pero en sí, ¿qué es ese servicio para el padre Rafael García Herreros?
Recordaba, hace unos días tuvimos un conversatorio con el padre Jaime Salcedo, también quien hace parte de esta congregación de Jesús y María, esa provincialista del Minuto de Dios, vicerrector de la pastoral de la Universidad Uniminuto. Y algo interesante que él nos decía era sobre esto que tú acabas de decir y mencionar, y es, muchas veces tenemos coloquialmente a decir que nadie se quede sin servir, pero de trasfondo de esta oración o de esta frase hay algo interesante, y es ese nadie que propone el padre Rafael García Herreros es, se vuelve una totalidad, es decir, no hay una exclusión de nadie, todos hacen, no hay una exclusión de ninguno, valga la redundancia, todos hacen parte de esta participación, de esta ayuda, ya sea sirviendo al otro en esa necesidad concreta que tenga, o ya sea dando un aporte, ¿sí? No solamente entendiendo el servicio desde el ámbito de pronto de entregar el tiempo, de pronto desde la perspectiva de poder decir me dedico a esta tarea, sino también desde el aporte que usted puede hacer. Yo puedo amar a Dios, pero ¿dónde se concretiza? En cuando amo a ese hermano que es el hombre. Y ahí es donde se concretiza ese amor que le tengo a Dios. Sí, lo puedo tener hacia él, puedo hacer muchas obras de misericordia, digamos, con cierto hermano, pero de verdad se ve concreto esas obras de misericordia, ese amor, cuando yo Me entrego plenamente en el servicio, en esa entrega de ayudar al otro, y realmente ese es el amor que va al Padre, que va al Hijo, que va al Espíritu Santo, es la Trinidad completa, pero se concretiza en el amor al hermano. Eso se ha concretizado, y si lo traemos a la realidad, a esta actualidad, lo vemos en cada uno de los programas que establece la Corporación Minuto de Dios, pero en cada uno de las entidades de esa misma corporación. Es decir, el Padre supo muy bien entender y comprender la realidad que vivía en su tiempo esa comunidad del Minuto de Dios aquí, y comprender la realidad que vivía Colombia, y empezó a ver esas necesidades y poder, en esas necesidades, poder hacer una obra concreta que se llama Obra del Minuto de Dios, sabiendo que es Dios mismo el que se la ha inspirado. Una cosa que dice el padre Camilo muy cierta es, esta obra del Minuto de Dios es un don de Dios. Es decir, el padre Rafael no podía haber hecho nada si por la acción del Espíritu Santo Dios no le hubiera inspirado esta obra y lo hubiera puesto en este lugar, bajo estas necesidades, con las personas que lo puso realmente. Entonces, no es una obra simplemente de acciones, como les decía ahorita, una obra simplemente de hacer, porque eso puede estar lleno muchas ONGs, sino esta obra realmente tiene un componente muy particular, y es donde vayamos siempre a hacer comunidad y generar que ese agradecimiento, o digamos que esa acción que hacemos, no se vuelva en un agradecimiento personal. Es decir, no le ayudamos a la gente para que nos diga, venga y le devuelva ese favor al minuto de Dios, sino para que usted se vuelva replicador de esa acción. Y al volverse replicador de esa acción que hemos hecho con usted, usted a la final está impactando un país, una comunidad, etcétera. Entonces, por eso, no solamente es el servicio desde una perspectiva de dar o entregar, sino de hacer comunidad. Es un servicio que se va concretizando en una comunidad, y ese es el minuto de Dios. Donde vamos, tú ves, hay comunidades desde un ámbito espiritual, desde un ámbito social, y concretizado en unos programas y en unas instituciones como Uniminuto, como la Corporación Educativa, como Fundaces, que se dedica allí al fortalecimiento también de la industria, del campo, de los agricultores. Entonces, desde todas las dimensiones, el padre pudo ver, hacer lectura y poder, realmente cuando hacíamos un análisis de la corporación y de todas sus líneas y todas sus entidades, decimos que es una corporación muy completa, porque le aporta el desarrollo de la persona en todas sus dimensiones y todas sus áreas.
Yo creo que ahí se va viendo evidentemente qué es el servicio para el padre Rafael García Herreros a partir de cada una de esas obras que se han venido formando, que se formaron desde la obra Minuto de Dios, ¿no? Y es que precisamente dentro de esas líneas de pensamiento del padre Rafael García Herreros, pues se habla de la dignificación del hombre, también se habla de ese amor a la patria. Y también de ese amor a Jesucristo, ¿no? Son como tres componentes, tres líneas que están allí presentes y que hoy en día se ven reflejado con eso que tú mencionas, Sergio, que hay actualmente en el Minuto, ¿no? Como el Centro Carismático Minuto de Dios dedicado a la evangelización, la Corporación Minuto de Dios, quienes se encargan de las obras sociales, de todas las acciones sociales que hay en el Minuto, y también vemos reflejada la universidad. Obviamente, allí y en cada una de estas líneas se está hablando de esa dignificación del hombre. Estamos en construcción de ese desarrollo social sostenible y también en construcción de la paz, ¿no? Que es una de las acciones que busca y que pretendía el padre Rafael García Herreros.
Yo pienso que lo que tú dices es muy real, Angie, y todo se concretiza en esa dignificación del hombre. No es solo hacer obras, porque es que detrás de ese qué hacer hay un ser, y eso es lo que nos debe también constituir como personas. Donde vamos, debemos mirar nuestra esencia, lo que nos constituye como seres humanos. Y pienso que cuando eso está claro, y cuando realmente dejamos actuar al Espíritu Santo y dejamos actuar a Dios en todo lo que somos, en nuestra historia de vida, independientemente de cuál sea, se concretiza el ser de la persona, y en ese ser incentiva, lleva a un quehacer. Y pienso que esa fue claramente la visión del padre Rafael García Herreros, y es ver cómo el padre en ese, porque hay que mirar también que detrás todas estas obras hay una espiritualidad fundante, y es la espiritualidad Eudista, la espiritualidad de San Juan Eudes. Y entonces ahí podemos ver que San Juan Eudes nos habla de la encarnación, y la encarnación es poder vivir todos esos misterios, todas esas, contemplar todos esos misterios, vivir todos esos misterios, esos sentimientos, etcétera, que vivió Jesucristo en mí, pero que ahora los vivo a través del hermano en lo que él concretamente también está viviendo. Y encarnar esas realidades del otro en mí automáticamente es volverme otro Cristo. Entonces el padre Rafael García Herreros toma esa espiritualidad. Algunos dicen que es como dos espiritualidades, realmente es una, porque dada de la espiritualidad deudista, se liga a esa espiritualidad de él. Y entonces él encarna toda esta situación, realmente se convierte en un ser humano que siente, que vive todo lo que su pueblo colombiano está sufriendo y empieza a pedir esa acción del Espíritu para empezar a hacer donde Dios le pone las personas, donde Dios les pone los lugares y los momentos, como vemos en la historia, en un canal de televisión, en una emisora, etcétera, donde en las personas que antes debía llegar, con las que se relaciona, etcétera. Pero es ese ser concretamente, esa persona que se conoce, que deja que Dios realmente actúe en su vida y que puede llegar a un quehacer, porque es que estamos llenos en este momento de muchos quehaceres, muchas organizaciones, muchas fundaciones, y hay que hacer, pero en lo profundo, constitutivamente, estamos mirando y cómo vive esas mismas personas que están allí esto. Y es la diferencia que a veces vemos en el minuto de Dios, y es tú que haces parte de esta organización y tantos que nos escuchan y hacen parte de esta organización, que realmente viven con intensidad el minuto de Dios. Y sienten de verdad el amor por esta obra, pero es por eso mismo, por un hombre que se apasionó, que en su profundidad, en su ser, encarnó toda esta vivencia y la pudo transmitir, y ahora se replica en nosotros y se convierte ahí donde uno dice que es don de Dios, porque continúa la obra, es decir, como dice San Juan Eudes, continúa y completa la vida de Jesucristo, y nosotros continuamos y completamos a través de cada obra ese accionar en Jesucristo, ese como si fuera ese mismo Cristo en la tierra que sanó enfermos, que liberó enfermos, que le dio de comer al sediento, que le dio de comer al hambriento, que le dio de beber al sediento, etcétera. Todas esas obras de misericordia hoy continuamos y las completamos y seguimos en la actualidad haciendo esa obra.
Una de las cosas que me llama la atención de la espiritualidad deudista, como tú lo mencionas, el padre Rafael García Herreros, pues tiene una base sólida en esta espiritualidad, es precisamente que encarna al mismo Jesús, ¿no? Lo vive diariamente en sus quehaceres. Quien se apasiona o quien se interesa por la espiritualidad deudista comprende que puede llegar a ser un Jesús, no sé qué de pronto tan hereje puede sonar esto, pero ya Sergio nos aclarará, pero puede llegar a uno ser un Jesús en la tierra a partir de cada una de esas acciones que se están haciendo. Es que lo que se pretende a través de cada obra que hay en el minuto de Dios es precisamente darle vida al hombre, es darle un soplo nuevo, ese soplo del Espíritu Santo que aviva vida en las vidas de los seres humanos. Y es que los seres humanos necesitan vivir dignamente, y es precisamente eso lo que vino a ser Jesús para darle a los hombres y lo que hoy en día se refleja en esta obra del minuto de Dios, gracias a ese pensamiento y a la inspiración del Espíritu Santo a través del padre Rafael García Herreros.
Yo pienso, Angisita, que es primordial lo que tú dices, que si, ser otro Jesús en la tierra, esta espiritualidad que no es dualista, dualista entendida, pues hay muchas espiritualidades que fortalecen nuestra vida cristiana y que fortalecen nuestra vida de iglesia, y tampoco sin desmeritar y creer que somos la única, pero hay algo interesante en nosotros, y es que en muchas espiritualidades se vive esta dualidad, y es como decir, Dios allá, yo acá. El seguimiento en otras, en unas ocasiones se da la imitación que le llaman la imitación de Cristo, es como imitar a ese Cristo que está allá, yo lo imito, o ese seguimiento, Jesucristo allá, yo lo sigo. Pero es que en este tema de la encarnación va más allá, y no es solamente un seguimiento, una imitación, es vivirlo, es encarnarlo, es de verdad estar. Viene desde las entrañas, que realmente esté en mi corazón, que realmente se encarne y viva en mí. Es decir, esto es netamente paulino, porque es ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, es decir, es Cristo que está en mí, que actúa en mí. Y yo actúo, ¿por qué? Porque pues Cristo está en mí, por eso soy otro Cristo en la tierra. No porque yo me crea Cristo, sino porque es que es Él el que se empodera de mí, es Él el que toma toda mi vida, toma todo lo que soy, y en esa realidad pues frente a lo que sea, porque es la que dice, ¿cómo Dios va a entrar en mí? No, no. Más que cuestionarnos eso, es dejar que Él actúe, y Él actúa a través de esa gracia del Espíritu Santo y se empodera de mí y me da esos dones, esos talentos que terminan siendo al servicio de la comunidad, que terminan siendo en la comunidad un fruto, una acción. Entonces, realmente es como lo que debemos centrarnos y pensar también a veces como seres humanos es en mi tarea como persona, como profesional, porque tampoco estamos diciendo, eso es una cosa bonita que tiene el minuto de Dios. Y es abierto a todos los laicos, no es solamente un accionar, creo que el padre Rafael García Herrero lo tenía muy claro, y no es solamente el presbítero, el clero, el que tiene que estar a la cabeza, sino es lo que ahorita nos invita el Papa Francisco, el empoderamiento de los laicos en las realidades que esos mismos hermanos laicos viven. Entonces yo como hermano, viviendo la realidad de otro hermano laico, pues me intereso desde mi profesión, desde los talentos, desde los carismas que Dios me da, y los asumo. Los pongo al servicio, ese ponerlos al servicio es entrega plena y total, y ese servicio, lo que yo les decía ahorita, es poder ayudar a dignificar al otro, como todo eso que yo tengo y sé y hay en mí y en mi corazón, es lo pongo al servicio del otro, a la entrega del otro, que eso concretamente es el mismo Cristo en mí, que sirve al otro que está ahí, pero me pone a mí al servicio, yo soy ese instrumento. Decía el padre Álvaro, somos causa segunda de esa salvación. Causa segunda, ¿por qué? Que Cristo es la causa primera de todo porque fue el que se entregó en la cruz. Pero en esa causa segunda que somos nosotros como instrumento, Él nos toma para que pueda salvarse en otros, ¿sí? Ya Él no está aquí presente en el sentido físico, pero nos tiene a nosotros como instrumento para que seamos salvador. Yo no soy el salvador, sino somos instrumento de esa salvación a través de Jesucristo. Es Jesucristo mismo que nos toma y nos pone como instrumento para poder ayudar a muchos a dignificar y a salvar.
Esto es lo que hace el minuto de Dios, lo que se pretende a través de cada una de estas obras y en ese sentido el servicio empieza a relacionarse con una palabra que digamos que está muy asociada dentro del ámbito religioso, pero también dentro de la vida común y corriente y es la vocación, ¿no? Quizá podríamos decir que el servicio es una vocación para el padre Rafael García Herreros. Sin embargo, escuchando y referenciando al padre Jaime Salcedo, que es el director de la Pastoral Identidad Misional a nivel nacional en un minuto, él dice que para el padre Rafael García Herreros, el servicio termina siendo una consecuencia de la vocación. Es una consecuencia de ese llamado y la vocación pues es un llamado. ¿Cómo podríamos asociar el servicio y la vocación? Ya que lo mencionamos y desde eso que ha estudiado el padre Jaime Salcedo, el servicio termina siendo, es una consecuencia de la vocación, mas no una vocación.
Sí, yo pienso que eso que tú acabas de decir es muy interesante, lo traigo ahorita en mente y es, cuando el Padre habla, nosotros cada uno tenemos una vocación a la cual hemos sido llamados. Y a veces entendemos vocación como simplemente el sacerdote, esto creo que todo el mundo ya lo tiene muy claro, y no es solamente pensarlo así, porque es que vocación, el vocacionado, el llamado, es llamado, es invitado desde un don concreto o desde un carisma concreto que se le dé. Y en este caso, en esa vocación, primero en un estado de vida, ya sea laico, ya sea casado con su hogar o ya sea un ministro ordenado. Ese es como el estado de vida de la persona. Pero concretamente, ya lo que tiene que ver con esa vocación es a lo que Cristo quiere que tú seas como persona. Sea en el ámbito profesional, sea en el ámbito sacerdotal, etcétera. Y esa, al vivir profundamente esa vocación, ese llamado, realmente, y ser consciente de lo que Dios ha puesto en mí como llamado, yo termino sirviendo, ¿sí? Por eso es consecuencia, por eso no se convierte, a veces el servicio es visto como, no, el Señor, no, ese es el llamado, la vocación que yo tengo, no, ese es como la respuesta a ese llamado que usted tiene. Y por eso el Padre lo llama como una consecuencia. Por eso, porque si yo tengo muy bien claro mi vocación a lo que he sido llamado, automáticamente el servicio se convierte en cierta manera en un resultado de eso y se pone y se pone en cierta manera como una, llamémosla como una, como un efecto en cierta manera de esa, de esa consecuencia, entonces, de esa vocación. Entonces, yo estoy siendo profesional en administración. ¿Y cómo puedo servir? Pues puedo servir allí en mi empresa, en mi comunidad, ayudando a administrar los bienes de los pobres, ayudando a administrar, no sé, tantas cosas que podemos hacer. Yo soy músico, ¿cómo puedo ser, cómo puedo hacer ese servicio? Mi vocación es esta, no es el servicio, es esa de ser músico. Y puedo servir en un ratico, no sé, ambientando a unos abuelitos, a unas personas de la tercera edad, enseñándoles a unos niños a cantar, haciendo una obra de caridad para recoger fondos para, no sé. Y esa es la forma en que se concretiza, es decir, es el fruto propio de esa, de esa vocación. Entonces, es por eso es interesante no ver la vocación como un, no ver el servicio como una vocación, sino ver el servicio realmente como un resultado, un efecto, una consecuencia de ese llamado que tuve un día.
Eso es algo muy interesante porque eso nos lleva a pensar que las cosas que realizamos, esa vocación a la que tú has sido llamado, pues no la haces por hacerla. Si tú revisas o si revisamos cuál es nuestra vocación, hacia qué estamos siendo llamados, como lo mencionaba Sergio, si usted es periodista, si usted es un administrador, listo, atienda ese llamado de hacer eso a lo que usted entiende con el pasar del tiempo que ha sido llamado, pero consecuencia de ello, pues sirva de corazón, haga las cosas con pasión, haga las cosas con ese anhelo de darse y de donarse al otro. Una de las cosas durante este tiempo hemos realizado unas jornadas misionales con todo el sistema de un minuto con los colaboradores y una de las conclusiones que sacan los mismos colaboradores escuchándolos en referencia precisamente al servicio es que el servicio debe ser algo que nace del corazón, que como lo mencionaba Sergio, que nace de las entrañas para poderse dar y donarse a los demás a partir de las acciones que usted hace, ¿sí? No necesita irse al África. Desde ahí, desde su puesto, desde ahí, desde la labor que usted hace, desde allí puede servir y lo puede hacer de corazón. Y ese servicio necesita demostrar características propias como la empatía, que es una palabra que está ahorita en furor, ¿no? Ese servicio también necesita demostrar o necesita ser reflejado a través de la cordialidad, a través de una sonrisa, a través de esas cosas que salen naturalmente, ¿no? Entonces, por eso precisamente el servicio termina siendo una consecuencia de la vocación, ¿no?
Por eso yo decía ahorita y nombraba el ser y el quehacer, porque es que cuando yo tengo claro el ser, que es tu vocación, que es lo que a ti te convoca, ¿sí? Te llama, entonces si yo lo tengo claro en ese ser, en lo que me constituye como persona, no solo en el sentido cultural y donde vengo, de mis padres, sí, concretamente, pero también desde una perspectiva, una mirada hacia dónde voy, qué quiero, qué busco. Mi padre por ahí decía como el catecismo astete, es de dónde vengo. ¿Para dónde voy? Y entonces esa mirada me permite interiorizar en ese ser. Y esa mirada clara me permite un quehacer. Sí, porque estoy llamado a un quehacer. Estoy llamado. Y el hombre es. Por eso dice por allí en Evangelii Gaudium, en el Papa Francisco, dice: el hombre en cierta manera es dinamismo, es movimiento. Y el Espíritu Santo produce eso. Entonces tú, por más que te quieras quedar quieto, no lo puedes hacer porque te estás llamado a hacer. Y ese quehacer se concretiza cuando yo tengo claro el ser. De lo contrario, terminamos siendo personas que hacen de todo, ¿sí? Que terminan aquí y allá, pero no se concretiza en nada. Entonces, realmente, y para que ese ser, para que ese quehacer tenga realmente una profundidad, tiene que tener claro un ser. Entonces, por eso ese servicio se concretiza cuando la vocación es clara y ese servicio tiene fundamento y tiene frutos cuando esa vocación es clara. Sí, sí, es muy bonito servir. Y hay gente que llega y dice, listo, yo hago una obra de caridad y sirvo, Angie. Pero realmente cuando tú tienes claridad en la vocación, ¿de qué manera puedes servir? E incluso ese servicio se realiza o permite la realización y el desarrollo de la persona, ¿sí? No un servicio por servir, sino un servicio, o por ir a gastar tiempo, o por ir a entregar, sino es un servicio que se concretiza realmente en el desarrollo inclusive de la misma persona, pero en el desarrollo de la otra persona. Es como una dualidad ahí o un, en cierta manera, un entrega y un recibe, no esperando nada a cambio, como lo decía también el padre por ahí, el padre Jaime, en una ocasión no esperando nada a cambio, sino es que ese es el resultado. Yo me entrego plenamente, la empatía, la generosidad que debe establecerse en el servicio, y él automáticamente también me permite a mí genera como un desarrollo como persona. Y eso es, y es como un va y vuelve, en cierto sentido de que cuando me permite desarrollarme como persona, estoy cada vez fortaleciendo y, no sé, como afirmando eso que un día fui llamado a ese ser. Entonces, por eso lo veía desde ese ser y ese quehacer que va y viene, y así continuamente se está haciendo, no por esperar nada a cambio, claro, sino porque es que la entrega plena en ese servicio, en ese accionar diario a lo que fui llamado, automáticamente se retribuye en los frutos, en los agradecimientos, en ver a la persona desarrollada, en ver a la persona humanizada, en ver a la persona, en cierta manera, realmente cumpliendo también sus sueños. Y eso, ¿qué es más grato que eso para la persona? Entonces yo siento que es como esa línea que se puede ver así desde esa perspectiva.
Y eso no quiere decir, Sergio, que porque yo entrego, que porque yo doy, que porque yo me dono a los demás, en algún momento tengo como ese objetivo de que reciba recíprocamente lo que di, ¿no? Es como referenciar esa famosa frase de doy para que me des, ¿no? Doy, pero también espero que tú me des. No, por eso se habla de un servicio que entrega, que dona, que nace del corazón. Es un servicio que está allí en nuestras entrañas y que a partir de esa vocación que cada uno de nosotros tenemos, tenemos la oportunidad de darnos, de donarnos a los demás, pues desde el corazón, ¿no? Desde eso que tú puedes dar al otro.
Sí, yo pienso que ese es concretamente el accionar de la vida cristiana, y es apuntar a esos valores del reino. Es decir, estamos llamados concretamente a una vocación, pero realmente somos invitados también a buscar ese accionar en el reino de Dios. Un reino de Dios no visto solamente como llegar al cielo, sino un reino de Dios que se concretiza y se vive aquí. Y esa es como también la invitación a veces a tantas personas que solo hacen o que solo realizan una obra de caridad porque dicen voy a ganar el cielo o porque dicen voy a aspirar a llegar a. No, realmente tú no tienes que andar pensando en eso. No, en la vida, solo con el hecho de poder hacer, en cierta manera, pro de ver bien al otro, en pro del bienestar del otro, en pro de la ayuda, de esa dignificación de la persona, el resto viene por añadidura, lo dice la misma palabra. Y no tenemos que andar pensando en esos temas de retribución o esos temas de que vamos a tener esta ventaja o vamos a sacar esta. No, este fruto no. Usted solamente acciona, es accionar, entrega plenamente a ese servicio, a lo que de verdad está siendo llamado, y realmente que poco a poco va teniendo esos frutos y esos resultados. Y yo pienso que eso lo hemos visto con el banquete del millón, ya en esta versión 60, y es ver esos resultados que se van dando, que se van concretizando en tantas personas que se entregan y sirven, y sin importar si les dan o no les dan, sin importar si reciben o no reciben algo, sino lo que les interesa es realmente ver que Colombia sale adelante, más este año, que estamos trabajando por los microempresarios, por aquellas personas que tienen su negocito en la calle, que son vendedores ambulantes, que viven de eso diariamente, y ver cómo una persona de esas, a pesar de que cerró sus negocios, de que estuvo en quiebra y que empieza a salir adelante, pues imagínate, qué mejor alegría para nosotros como organización o como corporación, que empezamos a ver el desarrollo también de un país, una necesidad. Bueno, que eso le corresponde al gobierno, que no sé qué. No, nuestro compromiso, y nuestro compromiso en este instante, es llamados a servir, independientemente de lo que le corresponda a cada quien. Cada quien, pues, tendrá que dar razón de lo que se le fue confiado, dice la palabra. Y nosotros en este instante se nos fue confiado una organización que trabaja a través de una espiritualidad que nos ha otorgado, que nos ha heredado el Padre Rafael, y nosotros nos corresponde trabajar en esa espiritualidad, en esa herencia que nos ha dejado, y Dios nos juzgará a nosotros por ese hecho y por eso que hemos realizado, si sí o si no lo hicimos bien. Sí, entonces pienso que ahí está nuestro compromiso y ahí está nuestra entrega. A cada quien le corresponderá dar de aquello que le han dado para que administre y tendrá que dar fruto de ello. Nosotros lo estamos haciendo a través de esto, de este maquete del millón, concretamente ayudando a los microempresarios. Y por eso yo aprovecho y hago la invitación para todos los que quieran ayudarnos y poder seguir sirviendo a través de una ayuda económica o de un servicio voluntariado, etcétera, en la corporación, pues que se vincule con nosotros. Ahí estamos, nos pueden buscar en nuestras páginas, ahí pues estamos nosotros conectados siempre y lo pueden realizar y nos pueden buscar para poder seguir contribuyendo como a esa obra del minuto de Dios.
Bueno, pues ya hablaremos de ese banquete del millón. De por sí, el padre Gonzalo Gómez tiene para nosotros una referencia histórica de qué fue el banquete del millón, qué ha sido el banquete del millón a través de la historia, qué es actualmente, cómo se va a realizar este año. Y ya vamos a desarrollar este tema concretamente. Pero me gustaría que a raíz de lo que hemos venido hablando, a partir de ese servicio que hemos venido desarrollando en el transcurso de este programa, escucháramos al padre Jaime Salcedo en una de sus conferencias hablando sobre el servicio desde el pensamiento del padre Rafael García Herreros. Parece ser algo muy nato. Algo muy, como lo mencionábamos al principio del programa, el minuto de Dios lo asocian directamente por el servicio o porque la frase icónica de que nadie se quede sin servir, pero realmente el padre Rafael García Herreros nunca específicamente lo nombró o lo nombra. Sin embargo, con el pasar de los años se da una identidad clara de que el servicio es parte de esta obra del minuto de Dios. Así que vamos a escuchar al padre Jaime Salcedo, director nacional de la Pastoral Universitaria, de la Pastoral e Identidad Misional, en un minuto.
Que el servicio en el padre Rafael García Herrero es un constructo de vida. No es algo puntual del que haya permitido que el padre Rafael García Herrero diga esto es así y punto. No, fue una construcción de vida. Una construcción que le permitió al padre Rafael García Herreros poder madurar esa opción preferencial llamada hombre. Y lo puede uno a través de los cuentos. El padre Wilson Sosa mencionaba ahora los cuentos. Cuando uno se acerca a los cuentos es una primera aproximación que tiene el padre Rafael García Herreros sobre de lo humano, pero sobre él mismo. Porque en últimas, los cuentos reflejan lo que es la vida del padre Rafael García Herreros puesto en boca de unos personajes que él crea. Pero es su vida contada. Segundo, una comprensión humana desde su ser de sacerdote.
Bueno, pues ahí estaba el padre Jaime Salcedo hablando sobre el servicio desde el pensamiento del padre Rafael García Herreros. El padre Jaime Salcedo ha venido estudiando en algunos de los escritos del padre Rafael García Herreros y las recopilaciones bibliográficas del fundador de la obra Minuto de Dios, ¿qué es el servicio? Y hubo una inquietud muy interesante por ahondar en este tema, en esta característica, en este principio para el minuto de Dios, que es el servicio, porque recuerdo que durante el año 2019 se realizaron unas inducciones misionales en los colaboradores y una de las palabras que salieron en común con todos los colaboradores acerca de esa identidad que tienen como administrativos, como colaboradores o docentes dentro de esta organización es precisamente el servicio. Por eso se comienza esa investigación ardua, ese ejercicio de lectura, de ahondar y de profundizar en esta gran palabra, en esta gran característica que es parte de la organización Minuto de Dios. Pues el servicio, Sergio, es una actitud impulsada por el amor. Y hablábamos precisamente, el servicio es una consecuencia de la vocación. Dos palabras allí, ¿no? La vocación y el servicio. Y es que la vocación responde al amor. Y todo aquel que ama tiene la oportunidad de servir, mencionaba el padre Jaime Salcedo. todo aquel que ama tiene la oportunidad de servir. Por eso, que nadie se quede sin servir es una palabra icónica. Y como lo mencionabas tú al principio del programa, absolutamente nadie está exento de ese servicio, porque todos tenemos una vocación y esa vocación está impulsada desde el amor. Así entonces, pues el servicio desde el amor para transformar la pobreza. No solamente la vocación responde hacia amor, no solamente el servicio es una actitud también impulsada por el amor, sino que el servicio desde el amor está dentro de nosotros para transformar la pobreza. Por eso, desde Uniminuto, aún desde la organización, desde toda la obra Minuto de Dios, se impulsan acciones sociales que pretenden dignificar al hombre y sacarlo de estados de pobreza para darle bienestar a su vida. Por eso se abre el estudio, ¿no? Por eso hay espacios para el estudio, pero también hay acciones sociales que quieren impulsar precisamente a que la persona pase de un estado de económico a otro. Posiblemente el estudiante que hay en Uniminuto no es aquel que ha tenido todas las posibilidades económicas dentro de su familia. Es más, puede ser el único profesional en su familia. Precisamente eso es lo que pretende Uniminuto, ¿no? Que dentro de esos ámbitos sociales donde lo económico ha sido un impedimento para salir adelante, pues en Uniminuto o en las obras que hay desde el Minuto de Dios, se le brinde la posibilidad a esa persona. Por eso también el servicio debe ser desde el amor para transformar la pobreza.
Ahí concuerdo en algo, bueno, me traía a la mente todo este tema de la doctrina social de la Iglesia, cuando nos invita realmente a través de los documentos de la Iglesia, pero también nos invita Padre Rafael García Herrero muy claramente cuando se crea esta organización, cuando se crea toda esta obra, cada una de las entidades está creada para pasar de esas condiciones no tan favorables a unas condiciones más dignas, más favorables de la persona. Entonces es como ese cambio, ¿no? Ese salto de pasar de aquellas condiciones que tal vez no son las más favorables o que realmente no le dan dignificación al hombre, como usted lo está diciendo, a darle la dignidad que merece el ser humano, a darle unas condiciones de verdad, realmente, digámoslo así, si yo le doy estudio a usted, la llevo a pensar. Entonces usted ya no va, como dicen vulgarmente por ahí, a comer cuento de todo lo que le dicen, si es verdad o no es verdad, sino o le enredan en cuentos a las personas, sino usted realmente empieza a tener un criterio, un pensamiento, realmente empieza a tener una capacidad de análisis. Y eso es lo que estableció el padre. Establece la universidad con un enfoque social para que todo aquel que se gradúe allí se interese por el otro, se interese por ayudar a las comunidades donde viven, pero que principalmente tenga una identidad en el pensar, ¿sí? Allí tenemos carreras como filosofía, como trabajo social, como psicología, como comunicación social, que se convierten en carreras tan importantes en los medios públicos, en el medio político, en el medio económico. ¿Para qué? Para que ponga su granito de arena allí de la obra Minuto de Dios, usted pueda decir, aprendí, me enseñaron que el ser crítico, ser una persona crítica, ser una persona con un fundamento realmente, con una perspectiva de comunidad y de pensar en el otro. Y eso también lo vemos en el colegio y así en todas las obras, para no especificar una por una, pero es como el criterio y es como el pensar, es como ese pensamiento filosófico que el padre se estableció en su cabeza y que lo transmitió, y es pensar cómo los jóvenes estando allí en el colegio también repiensa la sociedad, repiensa la educación, la situación que vivimos y cómo en esta pandemia no ver cómo esos jóvenes, esos estudiantes, esos niños se ajustan propiamente a esta realidad. Y eso es lo que busca la obra Minuto de Dios. Si de verdad han salido estudiantes bien formados, tanto profesionalmente como desde la parte educativa, bachillerato, es pensar allí que cada joven sale a repensar lo que sucede en la comunidad, a encarnarlo y a buscar alternativas de solución frente a ello, ¿sí? Frente a lo político, lo vuelvo a decir, frente a lo económico, a lo social, etc. Pero ese es lo que busca realmente la obra Minuto de Dios en esas estrategias que el Padre estableció o en esas entidades que el Padre estableció para trabajar. Y pienso que ahí es muy claro. Entonces, no sé, no es un accionar en cierta manera o una obra simplemente de asistencialismo, sino una obra que se fundamenta en poder dejarle a cada persona un fruto, regálele unas herramientas para que trabaje en la sociedad, ¿sí? Porque el día que lleguemos a faltar, pues no podemos seguir asistiendo de esa manera, pero sigue quedando el pensar, sigue quedando esas herramientas de pensamiento, esas herramientas de criticidad, etcétera, en la persona, que son los que el presente de hoy son esos que estamos formando, son los que van a estar en este futuro que ya viene, que tendrán muchos retos para poder ayudar al país a salir adelante y a la sociedad. Y en ese ejercicio formativo, uno empieza a ver, y él tuvo también un, no solo ese sentir de escudriñar la palabra, porque es muy clara, es muy claro cuando uno ve su historia, cómo estudia la palabra, cómo se interesa por conocer de Jesucristo en todos los ámbitos, pero también hay algo interesante, y es que se interesa mucho por el ámbito filosófico y empieza a ver de esas fuentes de Platón, de los griegos, de Aristóteles, etcétera, donde hay un tema de la polis, donde hay un tema de trabajar por esa ciudad anhelada, por ese, en cierta manera, por esa comunidad anhelada, y es, pues concretamente la comunidad donde se establece realmente allí una comunidad, pero se establece en todas las dimensiones. Por eso tenemos el museo de arte, tenemos, bueno, todo, la parroquia, la iglesia, las casitas, es decir, se establece una polis, una pequeña ciudad, con todas las dimensiones que necesita una persona para desarrollar, lo social, etcétera. El museo como posibilidad, porque era el arte era solo para aquellos que económicamente tenían. Y aquí es pensar que el arte es para todos, que el arte es para que las personas más pobres también piensen y ejerzan su pensar sobre cómo en el arte puedo tener una dinámica, una metodología de aprendizaje también. Y eso es lo que se daba. Dicen que allí llegaban los jóvenes, los niños, y aprendían tantas enseñanzas del padre que permitían que ellos se formaran. Es el arte, se convierte en eso también, porque era visto solo para las personas que económicamente podían tener esa alternativa. Pero no, allí llega también lo espiritual, llega, etcétera. Es decir, tenemos hasta un teatro. Entonces está el arte ahí, está ahí también la educación. Entonces, en fin, es todo realmente una obra impresionante en todas sus dimensiones.
Bueno, pues cada una de estas obras hoy se ven reflejadas. Creo que el padre Rafael García Herreros nunca imaginó que esto se fuera a propagar tanto así aquí como en Bogotá, como en el país, a través de la educación que brinda hoy Uniminuto. Y esto lo concretizamos en un gran evento que se hace año a año y es precisamente el Banquete del Millón. El Banquete del Millón ha sido reconocido pues nacionalmente por grandes personajes públicos y precisamente este año pues se va a realizar el próximo 26 de noviembre, es el Banquete del Millón número 60, este pues igualmente por el marco COVID que hoy vivimos, se realizará de forma virtual, será a las 7 de la noche en la Casa de Nariño y pues tendrá como objetivo apoyar a los propietarios de 40 mil micronegocios con su reactivación gradual. Pues precisamente el padre Gonzalo trae una información con información clara, información precisa sobre este evento que es el Banquete del Millón. Escuchemos.
El padre Rafael García Herreros descubrió un modelo de solidaridad hace 60 años atrás. Me estoy refiriendo al Banquete del Millón, una experiencia que ha transformado la vida de miles de colombianos a través de la vivienda inicialmente. Hoy se van dando otras necesidades. Pero vayamos a los orígenes. ¿En qué consistía la propuesta del padre Rafael García Herreros? Él consideró, y aquí está su gran intuición, y el talento que Dios le ofreció y la riqueza que dejó en Colombia, él pensaba que si la gente rica, económicamente, poderosa, políticamente y socialmente, se comprometía en ayudar a los demás, Colombia saldría de la franja de la injusticia y empezaría a descubrir el progreso. No estaba pidiendo una ofrenda, quería comprometerlos con un proyecto de vida, que cada uno de los pudientes se dedicara a transformar la vida de una familia. Para ello había formas, por ejemplo, pues la educación, el trabajo, pero ante todo la vivienda. Y 60 años atrás se descubre en el Banquete del Millón la oportunidad para dar vivienda a los más pobres. Esta es una realidad que a pesar de los años sigue golpeando el corazón de muchas familias. tanta gente sin un hogar. Pero este proyecto se ha ido transformando y hoy, 60 años después, el Minuto de Dios piensa que debemos ayudar de manera particular a las personas más golpeadas por la pandemia. Y a ellos se les quiere ayudar, llamados los pequeños empresarios, los microempresarios, porque allí está la oportunidad de seguir generando empresa, de seguir dando oportunidad de vida, de seguir descubriendo que el hijo no puede faltar a la escuela porque el padre no tiene empleo. No, vamos a ayudar a todos ellos y vamos a seguir este legado del padre Rafael García Herreros. Y por eso el próximo 26 de noviembre, a pocos días estamos, vamos a hacer este ejercicio, este esfuerzo por sacar entre todos adelante a Colombia. No es el trabajo de una persona, no es el empeño de una opción, sino es el compromiso de todo patriota que siente y ama su patria y que descubre en ella una oportunidad grande de manifestar el amor de Dios. Un amor generoso, un amor que está al alcance de todos nosotros. Tú y yo lo vamos a hacer posible. ¿Cómo podemos hacer este ejercicio maravilloso? Pues empezando a solidarizarnos. El proyecto de solidaridad no se puede quedar simplemente en un deseo. Hay que pasar de las palabras a los hechos, de las emociones a los compromisos. Así lo pensó el padre Rafael García Herreros y así construyó todo este plan de vida que se llama el Minuto de Dios. Y hoy queremos pensar en aquellas personas que requieren de nuestra ayuda, de nuestra colaboración. No nos sobra el dinero, a nadie le está sobrando el dinero, pero sí podemos compartir lo que tenemos para que otros salgan adelante. Qué importante esta experiencia, qué interesante este ejercicio, es al alcance de todos nosotros. No es un proyecto excluyente, sino nos permite a todos participar. Quiero invitarlos a que hagamos parte de esta experiencia, pero ante todo, que nos unamos, que allá en casa, con tu familia, con las personas que te rodean, con tus hijos, con tus amigos, ¿por qué no ayudemos, digamos, ayudemos al banquete del millón? Ayudémoslo siendo solidarios y esa solidaridad se manifestará en justicia. Todos queremos un país más digno, un país de mayores oportunidades, un país de progreso. Está la respuesta al alcance de nosotros. Sigamos este ejercicio que nos ha colocado el padre Rafael García Herreros 60 años atrás y continuemos esta experiencia de vida que nos alegra, nos transforma, pero ante todo cambia el corazón de tantos colombianos porque estamos pensando en dar, en colaborar, en apoyar más que en quejarnos. Si tú cambias y yo cambio, Colombia será distinta.
Pues sí, esto ha sido el banquete del millón, el banquete del millón desde esa visión histórica, desde cómo se concretiza, cómo lo vamos viendo a través del tiempo. Sergio, tú estás en la corporación del Minuto de Dios, desde donde se organiza este gran evento del banquete del millón, que en esta oportunidad pues se va a hacer de forma virtual. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Por qué los microempresarios en esta oportunidad? ¿Por qué las microempresas, los microempresarios?
Todos los años hay un trabajo concretamente. Un tiempo fue las casas, dame una casa, tratando de reconstruir el país a través de entrega de casas para las familias, especialmente para las familias campesinas, las personas que están en el campo. Hemos realizado diferentes acciones y tareas cada año en algo concreto, pero este año, dado la situación de la pandemia y visto lo que estamos realmente viviendo concretamente actualmente, cada uno en sus países, pronto si alguno nos escucha de otro país o en sus ciudades, pues la corporación ha identificado la necesidad de ayudar a los microempresarios. Entonces el reto es ayudar a aquellos microempresarios que han perdido su empresa, que les ha tocado cerrar, que no hayan qué hacer, que no tienen trabajo. Entonces el Minuto de Dios, la obra Minuto de Dios a través de la corporación Minuto de Dios quiere ayudar, fortalecer estas microempresas, ayudar a la gente a salir adelante de esta crisis. Lógicamente no será demasiado dinero en el sentido de que todo depende también de la generosidad de las personas que nos ayudan y nos acompañan en este proceso, no poder pagar los servicios o arriendo, y muchos dependen realmente de sus negocios, entonces necesitamos ayudarlos a salir adelante, a poder sostener esas familias.
Así es, pues todos lo podemos hacer posible, todos podemos hacer posible que esta acción tan bella que tiene el Banquete del Millón sea realizada para aquellos que hoy en día lo necesitan. Pues no siendo más, estamos llegando así al final de este programa del Último Café, hoy hablando del servicio desde el Padre Rafael García Herreros, desde el pensamiento del Padre Rafael García Herreros, en compañía de Sergio Ávila, seminarista budista que hoy trabaja con la Corporación Minuto de Dios. Sergio, muchas gracias por acompañarnos aquí en el Último Café.
Gracias a ti, Angisita, gracias por invitarme, gracias por hacerme partícipe de ese encuentro realmente donde podemos dialogar de esa espiritualidad del Padre Rafael, pero especialmente dar a conocer toda su obra, todo lo que seguimos haciendo, continuando ese legado. Entonces, agradecerle a todos los oyentes también por acogernos, poder escucharnos allí en casa, allí donde se encuentre.
A todos ustedes, queridos oyentes, muchas gracias por haber estado aquí en el Último Café. Que tengan una feliz y bendecida semana.